Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 4 de enero de 2022. Cuatro días llevamos ya de este nuevo año y a saber las historias, aventuras y desventuras que nos tocará contar en las próximas 361 jornadas. Den por seguro que algunas de esas historias irrumpirán en la actualidad informativa como un trueno, como esas noticias que nos cogen por la solapa y nos tienen subyugados durante una temporada larga, hasta que un buen día decae el interés y si te he visto no me acuerdo, ¿verdad? Y como no queremos que eso nos pase con el volcán de La Palma, vaya desde aquí un saludo sincero a toda la gente que estos días, desde ayer, está volviendo a sus casas después de mucha penuria y sobre todo mucho ánimo a los que ya quisieran ellos tenerse que poner hoy a barrer la ceniza de su casa, pero que no pueden precisamente porque su casa, por desgracia, ya no existe, ¿no? Y luego, fíjense, habrá otros hechos a lo largo de 2022 que sucederán igualmente, pero que llamarán mucho menos la atención, que pasarán casi casi de puntillas, como el que no quiere molestar. Por ejemplo, ¿qué me dicen de esas cabinas telefónicas que van a desaparecer definitivamente en los próximos meses, ya en los próximos días, como quien dice, ¿eh? Artefactos aparentemente anodinos, pero que, si uno lo piensa bien, en ocasiones son geografía sentimental para muchas personas. ¿Cuántas llamadas, cuántas buenas noticias, cuántas dudas resueltas se habrán amontonado en esas cabinas que llegaron a ser vitales en el mundo de antes de ayer, cuando todavía no conocíamos los móviles ni internet? Pues les ha llegado el final justo cuando en España, de media, ya solo se realiza una llamada a la semana en todo el país desde una cabina telefónica. Curioso, ¿verdad? Claro, así las cosas, normal que los críos de hoy en día se extrañen cuando en las películas o en las series ven a alguien meterse en una caja de cristal en medio de la calle para hacer una llamada. Bueno, pues precisamente una de las citas destacadas en la agenda de hoy, entrando ya en materia, tiene que ver con los críos, y no porque no hayan conocido las cabinas telefónicas, sino porque han conocido la pandemia. ¿Qué es lo que tenemos? Pues una reunión, ¿de quién? Del Consejo Interterritorial de Salud, en el que se ven las caras el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, más en esta ocasión la sectorial de Educación y Universidades. ¿Qué dilema hay o había encima de la mesa? Pues ¿qué hacemos con los críos y los no tan críos a partir de la semana que viene, cuando está previsto que se retome el curso académico? Porque estando la oleada de contagios como está, cabía preguntarse si es viable mandar a los chavales a clase o si van a empezar a caer y a la semana van a tener que cuarentenar los colegios y de paso también a sus padres. Pero miren, está tan claro que las clases se vieron perjudicadas, que el aprendizaje de los alumnos se vio perjudicado durante el confinamiento, que se quiere apostar en esta ocasión por las clases presenciales y ya se verá qué pasa, más allá del lío que también supone para los padres tener a los chavales en casa en una situación laboral muy complicada, con tantos contagios y todo lo que está provocando Omicron, que como decimos, y no nos cansaremos de decirlo, en lo sanitario está siendo mucho menos dramático, gracias a Dios, pero que en lo logístico nos tiene metidos todavía en ese lío. Así que lo cierto es que a esa reunión todas las partes acuden con el convencimiento de que los chavales vuelvan a las clases presenciales y, salvo sorpresa, es lo que se va a ratificar. Eso sí, una cuenta que echar en la reunión de hoy es cuántos profesores hay disponibles, porque algo que preocupa estos días al gobierno son, efectivamente, las muchas bajas laborales que se están produciendo en sectores esenciales como la sanidad y la educación.
Nos preocupan, evidentemente, las bajas que se plantean en el sector sanitario, puesto que es un entorno que tenemos que reforzar, también el del entorno escolar. En el día de mañana se va a reunir las ministras con la comunidad educativa al objeto de que la vuelta al colegio se asegura.
Lo decía la ministra María Jesús Montero y lo tienen muy presente los que hoy se reúnen en ese encuentro crucial para decidir los detalles de esa vuelta al cole. La idea es que las aulas se adapten a la nueva filosofía que hemos venido a llamar de pelillos a la mar, a esa laxitud forzada por las circunstancias que hará que ya no se cuarentene a una clase simplemente porque un niño da positivo en infantil y primaria. Si hay un positivo, los niños que sean contactos estrechos no tendrían que guardar cuarentena, estén o no estén vacunados. Ahora bien, según el documento que van a estudiar, en caso de brote, tres o más positivos en el aula, solo se confinaría a los contactos no vacunados. Eso para los pequeñitos de infantil que por edad no pueden estar vacunados implica irse a casa, que por otro lado es lo que ya pasaba anteriormente. Pero de primaria para arriba supondría empezar a hacer una distinción porque solo se confinaría una semana a los contactos no vacunados. Y cabe recordar que llegamos a este mes de enero con 2,3 millones, dos tercios de los que están en edad de vacunarse, todavía sin hacerlo. Un nuevo aliciente o una nueva presión, como se quiera ver, parecida a la del pasaporte COVID, pero con algo más sensible, como son los niños, para los padres. Así que ya decimos, parece que las ideas están claras, pero hay detalles que estará bien que se aclaren esta mañana para interés de padres, abuelos y profesores. El caso es que, en general, seguimos en este escenario de pocas certezas y de decisiones sobre la marcha, entre otras cosas porque el día a día del país se está viendo muy condicionado por las bajas laborales. Y es que la pandemia nos ha vuelto a dejar un tsunami de positivos en los últimos cuatro días. 372.766 contagios, con 168 fallecidos. Son 158.000 contagios más que la semana anterior de Nochevieja, pero lo que el pico de esta ola podría tardar en alcanzarse al menos dos semanas. Es decir, con lo que tenemos encima de la mesa, dicen los que hacen este tipo de proyecciones, que el pico de la ola puede estar en una, dos, tres semanas como mucho. A ver si aciertan. Para que vean que el salto cuantitativo en cuanto a contagios, noviembre nos dejó 147.000 contagios y diciembre 1 millón. Afortunadamente la situación en los hospitales no tiene nada que ver con la de otras olas, aunque se va notando un cierto aumento de la presión. Y aquí la clave será llegar a finales de mes sin que la marea haya llegado a tal nivel que sí se haya podido comprometer las UCIs. Donde la cosa está un poquito más apretada sigue siendo en Cataluña, con las UCI en el 40%, seguido de País Vasco con un 30%. De los 3.900 ingresados que había en España el 1 de diciembre, hemos pasado a los casi 12.400 a 3 de enero. Es decir, en un mes los ingresos se han multiplicado por 4. Hacer que eso no crezca mucho más es, como decimos, la clave, y ahora mismo, de momento, estamos aguantando. Ahora, por cierto, en Cataluña y en Galicia se ha detectado los primeros casos de eso que se ha venido a llamar flurona, ese contagio simultáneo de gripe y coronavirus, que los que no sabemos de virus podríamos pensar, pero ¿esto qué es? ¿Que los dos virus se fusionan para hacer un nuevo virus con más mala baba? ¿O es que los dos entran al mismo tiempo en el organismo y una vez dentro dicen, mira, tú a Boston y yo a Nueva York, tú te encargas de darle dolor de cabeza, que yo le voy a dejar baldado de los riñones? Bueno, pues la realidad se acercaría más bien a lo segundo. Y hay que decir que esto no es tan raro, que ya se había detectado en otras ocasiones que la gripe puede actuar conjuntamente con algún tipo de coronavirus. Lo que pasa es que al COVID no le dimos ocasión el año pasado al no dar cancha a la gripe, con las mascarillas, las restricciones, etcétera, etcétera. Y afortunadamente, según ha confirmado la directora del Servicio Catalán de Salud, los casos cursan con síntomas leves o similares a los que solo tienen gripe o solo tienen COVID.
La coinfección de casos de COVID con gripe se ha visto de manera esporádica. En estos momentos no es un tema que sea lo más habitual. Sucede cuando hay diferentes virus circulantes que pueden coexistir dos infecciones al mismo tiempo, y los casos que en estos momentos se han detectado no revisten ni una especial gravedad ni una diferencia de abordaje respecto a casos unívocos de COVID o de gripe.
Bueno, pues ya saben, flurona no nos va a cambiar la vida, aunque desde luego de esta salimos expertos en virus y en pandemias. En todo caso, además de aprender de virología, aquí de lo que se trata es de sobrevivir al guantazo económico que nos ha dado el COVID, porque estando al inicio de un año con grandes incógnitas económicas, son muchos los que se siguen quejando de que aquí la única certeza es que todo está subiendo menos los salarios, y no será hasta finales de mes que empecemos a notar en la factura que el gas natural ha subido un 5,5%. Lo que sí podemos notar ya si compramos una bombona es que el butano ha subido un 5%, o que los peajes lo han hecho casi un 2%. Subidas generalizadas que van a tensionar sobremanera las economías familiares y muchos negocios. Sin ir más lejos, aquí hemos hablado con el presidente de la patronal hostelera, José Luis Izuel, y nos decía que en un contexto en el que lo están pasando tan mal por esa pinza de pandemia y subida de la inflación, pues que habrá negocios que no tendrán más remedio que subir algo los precios.
Es la consecuencia evidente de la situación que estamos viviendo. Hay una subida generalizada de suministros por todos los lados. Ha subido el aceite, ha subido, en fin, ha subido la luz, ha subido prácticamente todo lo que nos rodea. Y por lo tanto, bueno, pues la consecuencia clara es que a corto y a medio plazo pues lo vamos a tener que ver claramente en nuestros tickets, ¿no? Porque es imposible sostenerse, en fin, con los precios que teníamos.
Para que un negocio suba los precios justo cuando no le sobra clientela, es que la cosa está complicada, ¿no? Lo siguiente, y ya les decíamos ayer, hay un sector del PSOE que ve con inquietud todo lo que está pasando y esas encuestas que aseguran que hasta un cuarto de los votantes del PSOE se estaría pensando en repetir votos. Sin embargo, Pedro Sánchez sigue vendiendo optimismo y eso es precisamente lo que más le ha recriminado en las últimas horas el Partido Popular. Javier Maroto no entiende que Pedro Sánchez no vea cómo le está quemando el bolsillo a los españoles, como tampoco entiende que el gobierno pueda decir que el peligro para la reforma laboral es que el PP la quiera tumbar en el Congreso, que por lo que se ve es cierto, porque los populares consideran que la reforma ha ido demasiado lejos a la hora de restar flexibilidad a la contratación, pero aquí se da la paradoja de que para modificar esa reforma el PP podría sondear a algunos de los socios parlamentarios de Sánchez. Total, que el gobierno se enfada con el PP y el PP le dice al gobierno que mejor que se enfade con sus propios socios, que también la quieren modificar, aunque sea por lo contrario, porque la consideran demasiado floja.
Que el Partido Popular apoye una reforma que es fruto del diálogo social, que el señor Casado ya no puede esconderse. No cabe que el señor Casado ponga ni un solo pero.
Si el Partido Popular es consecuente y atiende a todo lo que ha dicho la izquierda en esta década, que quiere acabar con esa reforma, destruirla, pues cuando llega ese momento el Partido Popular va a votar en contra. Si los socios de Sánchez votan distinto que Sánchez, el que tiene un problema es Sánchez, no el Partido Popular.
Va a ser interesante ver qué sucede con esa reforma laboral cuando llegue al Congreso y haya que decidir si se convalida sin más el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros o si las diferentes fuerzas parlamentarias obligan a que se tramite como proyecto de ley, lo que abriría la puerta a introducir cambios, para que vean que en este inicio de 2022 va a haber mucha tela que cortar, y más con un gobierno que se empeña en ir en contradirección al resto de países importantes de Europa. Aquí subimos impuestos y exigimos transición energética a pleno pulmón hasta llegar a un escenario 100% renovable, pero Alemania e Italia bajan impuestos a la clase media y sus gobiernos aprietan el cinturón. Y Alemania apuesta por el gas como energía verde y Francia incluso por la nuclear. Y si los grandes países de Europa apuestan por bajar impuestos y España los sube, si Francia y Alemania se buscan una gatera para mitigar la quema energética y España sigue dispuesta a atravesar el desierto hasta encontrar el paraíso verde, la pregunta es, ¿nos llegarán las fuerzas? ¿La realidad caerá como un mazo sobre la ideología? Pues quedan 361 días para que 2022 nos dé algunas de las respuestas. Vamos ya con otros asuntos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Restricciones.
Siguen aumentando los contagios y algunas comunidades ya buscan prolongar sus medidas. Cataluña solicita hoy alargar otras dos semanas la ampliación del toque de queda, cierre del ocio nocturno y limitación de aforos. También Andalucía ha anunciado que pedirá prorrogar hasta final de mes el pasaporte COVID.
Paro.
A las 9 vamos a conocer los datos de paro de afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre, del cierre del año. Las previsiones del Gobierno son optimistas a pesar de que la sexta ola ha obligado a tomar medidas con las que no se contaba.
Inmigrantes.
Más de 4.000 personas han muerto intentando llegar a España en alguna de las rutas migratorias hacia nuestro país solo en 2021 y son cifras estimadas por lo que podrían aumentar. La ruta más peligrosa es la de Canarias.
Cero emisiones.
Potenciar combustibles sintéticos con cero emisiones netas es una de las principales soluciones para cumplir con el plan de Bruselas, que exige una reducción del 90% de las emisiones de CO2 en el transporte antes de 2050. España jugará un papel clave en este campo con proyectos como el de Repsol en Bilbao, una de las mayores plantas del mundo de producción de este tipo de combustible. Estará operativa a partir de 2024.
En el partidazo de COPE, las cuentas de Laporta. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Laporta lanzó ayer la versión 3.0 de aquel No estamos tan mal, que lanzó en el año 2008. Ayer lo que dijo Laporta en la presentación de Ferran Torres como nuevo jugador azulgrana fue que el Barça está de vuelta. Que atención, porque los jugadores quieren jugar en el Barça y que el Barça vuelva a ser una amenaza para el resto de clubes. Lo dice en un momento en el que todo el mundo sabe la situación dificilísima de las cuentas del conjunto azulgrana. Y sin embargo, cuando le preguntan si es posible fichar a Haaland, Laporta dice que todo es posible. Y el Barça quiere a Morata y ha fichado a Ferran Torres. Y todo cuando hace solo unas semanas no había 5 millones de euros para pagar la cláusula de Xavi Hernández. Desde luego, o Laporta es el más valiente o tiene una información que nadie tiene.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empiezan a bajar las temperaturas por ese frente que va a recorrer la península de oeste a este. Hoy de momento se va a notar en la vertiente atlántica con frío, lluvias y viento que también va a soplar con fuerza en el Cantábrico y el este peninsular.
¿Qué es para ti la energía eólica? Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pía en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Leroy Merlin te esperan muchas ideas para regalar y mejorar tu casa al mejor precio hasta el 6 de enero. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Guadalupe Sánchez, buenos días, ¿qué te cuentas?
Hola, buenos días, Sergio, ¿por aquí andamos?
Muy bien, ¿no? Por la Toscana valenciana.
Sí, bueno, yo ahora mismo en Torrevieja, ¿eh? Toscana es para los fines de semana.
Ah, es que yo te veo un poquito por ahí, te sigo un poco, escucho campanas, pero no sé exactamente. Por la Comunidad Valenciana te me mueves así un poco.
Eso sí.
Bueno, pero te tengo fichada. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Todo bien, ¿verdad?
Todo bien, si no entramos en detalles.
Bueno, entonces, eso es importante, hacer
esa entra, entra. Siempre entra, hay algún frente abierto, pero bueno, todo.
Si decimos que bien en general es que la cosa va tirando. Y Antonio Naranjo, nos hemos tomado el primer café de la mañana con él y los saludo de nuevo. Aquí estamos una mañana más para analizar
en el Valle del Henares, la Toscana de Madrid.
Exactamente. Buen sitio también. Buen
Visto
sitio
así,
también.
Parece.
¿Verdad?
Buen sitio también, efectivamente. Pues nada, en un minutito entramos en materia con todo lo que tenemos encima de la mesa. La pandemia nuestra de cada día, esa reunión de los colegios que parece que se va a imponer el criterio de que los colegios efectivamente tienen que intentar mantener las clases presenciales tras la experiencia del confinamiento, y a partir del lunes pues se verá que cómo lo gestionamos y si la cosa va bien, mal o regular. Y mucha economía también, porque tenemos el asunto energético que se abrió este fin de semana, que eso está todavía que no sabemos por dónde va a ir la cosa. El gobierno en contra dirección de los principales países de la Unión Europea. Veremos a ver si acertada o equivocadamente. Y el IPC y los precios y muchas cuestiones que tienen que ver con el bolsillo de la gente, con lo que le interesa a la gente. Viene el día muy de la gente de la calle, del bolsillo, de los niños, del colegio, en fin, de lo que le interesa al personal. Enseguida vamos con todo eso, pero me vais a permitir un segundito de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
El 3 y 4 de enero en Día, endúlzate con el roscón de nata, crema o trufa Día Dulce Noel por tan solo 3,99. ¡Felices fiestas!
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué más cosas tenemos por ahí?
Pues mira, estamos hablando hoy mucho de la vuelta al cole, de que cuándo van a volver los niños a clase, pero seguro que lo que están pensando la mayoría es en mañana y en los Reyes Magos, no en volver a clase.
Ya te digo yo.
Porque en todo el país está ya todo preparado para recibir a sus majestades y aunque la pandemia nos ha vuelto a complicar un poquito eso de recibirlos, parece que en la mayoría de sitios se van a mantener las cabalgatas, no como siempre, con más medidas, pero por ejemplo aquí en Madrid no va a haber caramelos, pero sí se han repartido 7.000 entradas para seguir ese desfile sentado, con distancia y de forma segura. Los asistentes estarán repartidos entre los 3 kilómetros que dura esa cabalgata. Por cierto, en 12 minutos se quedaron sin ni una entrada.
Lo veníamos hablando, pero me ha comentado mi marido que había que reservar, lo miraremos.
Se han acabado las entradas, o sea que
pues entonces nada.
Yo no lo sabía, pero bueno, yo supongo que si es con mascarillas y al aire libre. Bueno, es que claro, habrá mucha aglomeración, eso seguro.
Pues ya ves, fíjate si la cosa fue rápida, que hasta una madrileña se enteró por nuestra compañera Carmen que no quedaban entradas. En Cataluña, todo el que tenga más de 6 años deberá llevar mascarilla hasta los Reyes. Incluso se recomienda a los que tienen más de 3 años llevar también la boca tapada. Tampoco se van a tirar caramelos y la tradicional llegada de sus majestades al puerto se mantiene, aunque sin público. Tampoco en Santa Cruz de Tenerife habrá el tradicional espectáculo de bienvenida. Se ha sustituido por una recepción a puerta cerrada. Hay ciudades que optan por cabalgatas estáticas como Murcia, Valencia, Santiago. Otras alargan el recorrido o escogen avenidas más amplias como San Sebastián, Toledo, Valladolid, Sevilla o Baeza. En Bilbao han cambiado esa cabalgata por un musical y en Vegas de Genil, en Granada, sí van a repartir caramelos, pero lo hacen en paquetes que ya van desinfectados, porque eso y las carrozas son, después de los Reyes, el principal atractivo de una cabalgata.
Sí, y recogemos los caramelos de los Reyes y luego ya nos acostamos y nos traen los regalos. Claro. Porque tienen los carrozas esas súper chulas.
Y después de eso, pues solo nos queda ya poner los zapatos, llegar a casa y acostarse y portarse muy bien a ver qué nos traen Reyes.
Como no te hayas portado bien ya, olvídate. ¿Eh?
Lo
ya
tienes hecho, sí. Esto ya es el descuento.
Esto que hacen el esfuerzo de la última noche, eso no vale, ¿eh?
Bueno, oye, nunca se sabe. No está de más mantener el buen comportamiento hasta el final por lo que pueda pasar.
El por si acaso hay que mantenerlo, pero ya te digo yo que esto es trabajo de largo, de todo el año.
Pues sí, hay que hacer méritos todo el año si queremos que luego los Reyes se porten bien y nos traigan muchas cosas mañana por la noche.
En fin, que los niños que se porten bien, que estén tranquilos, que regalos va a haber, que sus majestades van a venir, aunque sea con mascarilla, y el año que viene seguro que ya va a ser una cabalgata normal, como tiene que ser. Y además, viene el momento cumbre de enero, que es el momento roscón, como nos ha dicho el amigo ministro Garzón, con la nata correcta y todo el asunto. Así que nada, que vamos a estar pendientes de los Reyes. Y también del mensaje que nos da Berti.
Pues mira, aparte del momento roscón y de los Reyes, llega el momento precios, ¿eh? ¿Y qué precios? Precios de máximos históricos. Pero además diariamente nos lo encontramos. Y tu seguro de coche también en máximos. No te preocupes, porque Berti tiene la solución, su seguro de coche, desde tan solo 180 euros al año. Y lo puedes fraccionar como quieras, incluso mensualmente. Berti es la única aseguradora 100% digital, así que tienes todas las facilidades, como es contratar las 24 horas al día y todo el año. Puedes hacer las gestiones rápidamente, no tienes que salir, no tienes que estar llamando y estar mucho rato sin desplazamientos. Claro, pásate a Berti, que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta mañana no sabremos los efectos que han podido tener las celebraciones de Año Viejo en los datos de la pandemia. El virus tarda en incubarse 3 días y será entonces cuando podremos valorar si ha habido o no incremento de contagios. Mientras tanto, los empresarios del ocio nocturno insisten, es más seguro reunirse en un local de copas que en los domicilios. Lourdes Mate.
Balance positivo para el sector, aunque la aparición de Omicron ha condicionado las salidas nocturnas. Antonio Estremera es propietario de varios locales de ocio nocturno en Madrid. Cree que no es justo que en esta pandemia se siga estigmatizando a estos establecimientos que cuidan mucho las medidas de seguridad.
Se está obviando mucho que los locales tienen unos sistemas de renovación de aire de la cual carece la mayoría de los sitios donde se acumula gente. Nosotros estamos metiendo continuamente aire limpio de la calle y estamos sacando aire viciado. Esto se está obviando. Eso es lo que realmente hace la ventilación, y el hecho de que haya aire limpio dentro de los locales es lo que impide la propagación del virus.
Pide además precaución y la responsabilidad de todos. El sector es optimista y confía en que esta nueva variante acabe con el virus que tanto daño les está haciendo.
De momento tenemos menos casos nuevos que la semana pasada, pero habrá que esperar y estar atentos a lo que pase a partir de mañana. Aún así, desde la Consejería de Sanidad creen que ya hemos llegado al pico de contagios. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 4 de enero, tenemos 6 grados a estas horas en el centro y ambiente de niebla. Y cuando son las 8 y 26, lo que toca ahora es el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la DGT está Eris Cerezo. Buenos días.
Buenos días. A esta hora se circula con total tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin retenciones ni tampoco incidencias, afortunadamente, tanto en las vías principales como secundarias. Por tanto, van a encontrar tráfico fluido y cómodo, una jornada muy atípica, pero muy típica en estos días de Navidad. A pesar de esa tranquilidad, sí que les pedimos mucha prudencia y precaución al volante.
Pues son las 8 y casi 27 minutos.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues cambia el tiempo. Hoy vamos a necesitar el paraguas por la tarde y la bufanda mañana porque bajan las temperaturas. Hoy de momento los termómetros se van a quedar en torno a los 13 grados de máxima en el centro.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
El día 10 de enero todos los alumnos volverán a las aulas de manera presencial. Así lo ha determinado la Consejería de Sanidad y así lo planteará hoy ante el Gobierno y las comunidades autónomas que tratarán sobre la vuelta a las clases. Se mantendrán, eso sí, los protocolos de limpieza, ventilación y mascarilla también en el recreo. Pero cambian las cuarentenas, que no deberán seguirse si se trata de casos aislados. Lo ha explicado el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Ante la aparición de casos esporádicos, no habrá cuarentenas en los centros educativos, si bien la Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes.
Además, la consejería va a acelerar los procesos administrativos para cubrir las bajas de los profesores que estén pasando el COVID.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los dulces navideños gozan de gran solera en nuestro país, pero hay uno con nombre propio, el Roscón de Reyes. Y Ahorramás ofrece desde los más clásicos sin relleno, con o sin fruta escarchada, rellenos de crema, nata o trufa, y hasta los más gourmet, con turrón o frutos del bosque. Todos con el agua de azahar y la mantequilla como protagonistas. Las manos expertas de nuestros maestros pasteleros los elaboran a diario para convertirse en el dulce perfecto en estos días de celebración en familia. Ya vienen los Reyes Magos, y con ellos su Roscón, auténtico manjar de reyes en Ahorramás.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde, fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Primera clave, en media hora conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre.
Veremos cómo se ha comportado el mercado de trabajo a final de año. Escribá ya avanzó buenas cifras. Dijo que se podría alcanzar un récord histórico en cotizantes, rozando los 20 millones, tras sumar un promedio de 63.500 afiliados más. Si se cumplen estas proyecciones, habría 250.000 cotizantes más que en febrero de 2020, antes de la pandemia. En todo caso, veremos cómo queda la cifra de parados, que en noviembre era de 3,2 millones de personas.
Segunda clave, cita importante para tratar la vuelta a las aulas.
Se reúne el Consejo Interterritorial con las conferencias sectoriales de educación y universidades. A las 12:30 de la mañana conoceremos si hay novedades en la vuelta al colegio, aunque en líneas generales se apuesta por no retrasar el regreso a las aulas y por la presencialidad. Eso sí, piden al gobierno que haya coordinación a la hora de manejar las cuarentenas y se desconoce si habrá distinción entre vacunados y no vacunados. Por lo pronto, la última semana lectiva de diciembre se pusieron en cuarentena un total de 5.433 aulas en toda España, es decir, poco más del 1% del total.
Tercera clave, las comunidades siguen anunciando restricciones.
Sí, Cataluña va a pedir hoy el aval judicial para prorrogar durante 15 días todas las restricciones, entre ellas el toque de queda y la prohibición de reuniones de más de 10 personas. Andalucía también pedirá el aval judicial para ampliar hasta final de mes el certificado COVID en la hostelería, el ocio nocturno, los hospitales y las residencias. Y Murcia ha anunciado que los 45 municipios de la región que se encuentran en riesgo 4 mantendrán las medidas vigentes hasta el 14 de enero.
Cuarta, Pedro Sánchez se reincorpora al trabajo tras las vacaciones.
Aunque lo hace sin convocar el tradicional Consejo de Ministros de cada martes. Sin embargo, lo que más preocupa estos días en la Moncloa es si el Gobierno va a recibir los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma laboral en el Congreso. La votación se va a producir el 31 de enero y necesitan mayoría simple para los socios no confirman su apoyo. El PP mantiene los contactos de momento para evitar que el acuerdo salga.
Bueno, y la quinta clave la trae Ángel Expósito. Hoy es una pequeña lección de historia sobre una noticia sorprendente de estos últimos días. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Sergi? Buenos días. Pequeña lección de historia que obviamente me han dado a mí y que yo la transmito. No soy yo profesor de nada y mucho menos de historia. Mira, ayer me llegó un tuit que es arroba mar de gamero, Mar Gamero. Y ese tuit dice que, claro, mucha memoria histórica, mucho bla, 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 pero luego pasa lo que pasa. Mira, una de las noticias de estos días atrás es esa decisión del Consejo de Ministros de condecorar en fila a tropecientos exministros, entre ellos Pablo Iglesias y José Luis Ábalos.
Sí, sí, se comentó aquí.
Con la Real Orden de Carlos III. Bueno, pues uno se pone a indagar un poquito y mira lo que aparece. La Real Orden de Carlos III fue establecida por el susodicho, claro, en 1771. ¿Para quién? Pues para quien destacara por sus buenas acciones en beneficio de España y de la corona. Vale, dices, bueno, esto hace ya 300 años, espera. La orden se abolió con la Primera República. Se restableció con Alfonso XII, 10 minutos. La Segunda República se la vuelve a cargar. ¿Quién restablece y desde entonces se mantiene la orden? Franco, en 1942. Tócate. Resulta que nos estamos volviendo locos con la memoria histórica. Se escriben cartas a cualquier pueblito de España, a cualquier aldea, para que cambie el nombre Calvo Sotelo, por si acaso ese Calvo Sotelo era el de antes de la guerra.
Sin saber qué Calvo Sotelo es. Sin saberlo, pero la carta se la mandan.
¿Y el de antes todavía? Bueno, pues resulta que aceptas y distribuyen la famosa Orden de Carlos III, restablecida por Franco en 1942. entre otros, a Pablo Iglesias y a José Luis Ábalos por los servicios prestados a la corona.
Pues te digo una cosa.
Me parece un chascarrillo fantástico.
Pablo Iglesias ha hecho mucho por la corona porque ha hecho muchos monárquicos, ¿eh?
Sí, sí, piensan lo mismo todos los guardias civiles que le siguen blindando la calle del casoplón a él y a la familia para que no les hagan jarabe democrático. Memoria histórica, ya, hasta que te condecoran. ¿Qué jeta tienen los tíos?
En fin, paradojas.
Venga, me parece muy curioso, Sergi. Nos escuchamos.
Hasta luego, amigo.
Adiós, familia.
Aquí estamos con Guadalupe Sánchez, Carmelo Encinas y Antonio Naranjo, que estábamos todos bien, a Dios gracias. Y dispuestos a comentar la actualidad, que ya lo decíamos, viene por lo de siempre, por la pandemia, por los colegios y por la economía. De esto último, yo no sé, hablábamos en el café de lo complicado que tiene el gobierno la ecuación, porque la sensación que tiene el señor de la calle o la señora que tiene una vida corriente en este país es que todo está subiendo menos los precios. Y en situaciones así, los cánones económicos, como apuntó la ministra, la vicepresidenta Calviño, es que los sueldos tampoco se pueden subir mucho porque eso alimenta otra vez el ciclo de la inflación, entonces hay que esperar un poco. Es decir, el gobierno lo tiene muy complicado, ya no solo en los grandes asuntos de la reforma laboral, vamos a ver qué pasa en el Congreso, el lío energético del que también hablaremos hoy, sobre todo a partir de las 9 de la mañana, pero en eso que se llama la economía del día a día, el gobierno tiene una papeleta complicada y me gustaría saber, vosotros, si estuvierais en Moncloa, esto cómo se podría solucionar, si es que se puede solucionar.
Bueno, echando más gasolina al fuego para empezar, ¿no? Digo yo. Bueno, es que fíjate, estaba viendo yo ahora, Sergio, que a todo esto que hemos comentado se le añade que el Banco de Inglaterra, ya sabéis que subió la semana pasada el 0,25% los tipos de interés, la Reserva Federal Americana también lo ha hecho y ha anunciado que lo va a hacer 3 veces más durante el próximo año. Eso significa, siempre pasa, que América adelanta en unos meses lo que va a pasar en Europa. Con lo cual, a todas las penalidades económicas, fruto de la mala situación financiera de España y de las decisiones adversas del gobierno, imagínate cuando suban los tipos de interés y el mero pago de la deuda vaya a suponer, bueno, pues unos importes similares a la mitad del presupuesto de educación de toda España, por ejemplo.
Bueno, la inflación es un elemento que es preocupante, ¿no?, para la economía de cualquier país, pero ahora mismo es un elemento que preocupa a todo el planeta, porque la inflación afecta a todo el mundo porque es derivada de
a uno
de
más
subida,
que a otros, ¿eh?
De la subida de los, bueno, no, sí, pero bueno, a todos, porque claro, es derivada de la subida de la energía, Antonio.
La cual, vacuna, pues, que era europea, sí, era de Pedro Sánchez, pero la inflación
ver, Antonio,
es planetaria.
Si tú me permites, lo que hay que ver es de dónde proviene la inflación, y la inflación proviene en España y en el resto del mundo de dos razones. La primera y más importante, de la subida de los combustibles, la subida de los combustibles que se produjo después de, digamos, del impacto brutal de la pandemia, un sobrecalentamiento, una sobredemanda, y suben los combustibles a todo el planeta. Y luego del cuello de botella del tema de la distribución de los semiconductores y todo esto, que ha provocado también, pues, una escasez, digamos, de elementos imprescindibles para las plantas de producción. O sea que esto es algo que, por desgracia, no es un asunto local. Y todas las economías ahora mismo están sufriendo, y todas las economías confían en que...
No, es que no sufren igual.
En que la temporalidad, Antonio, la temporalidad
que no.
De esta corriente inflacionista, pues, sea, digamos, corta, y que la primavera traiga una moderación de los precios.
La cuestión no
está
en ese
cálculo,
las
ya termino con esto, Antonio, en ese cálculo está la tesis de la ministra Calviño, para que no... no se, digamos, no se alimente la espiral inflacionista, pues que las empresas, digamos, mantengan en lo que puedan los precios, que yo sé que no es fácil, y los trabajadores, que tampoco es fácil, mantengan en lo que puedan, digamos, los salarios, que no se produzcan subidas muy altas, porque entonces sí que esa inflación sería estructural. Esto es, digamos, el panorama en términos generales.
Ya, pero,
y bueno, pues
sí, pero mira, las enfermedades pueden ser globales. pero te afectan en función de cómo te pille de sano y después de qué tipo de terapias hagas. Entonces, aquí el problema no es que haya, en fin, conflictos y vicisitudes internacionales que afectan a todos los países, que es cierto, sino que a España le pilla objetivamente en una situación de salud económica mucho peor por las decisiones que toma el gobierno desde hace 3 años y además los remedios que busca lo que hacen en realidad es agudizar la enfermedad. Y esto se entiende muy rápido comparando las decisiones que toman gobiernos del mismo corte ideológico aparente, bien alternativas. Alemania rebaja la presión fiscal en 30.000 millones de euros y España en todo este momento tan catastrófico además lo que hace es subirlo.
Sí, yo.
Entonces, Carmelo, no, esto, y luego una cosa, es que no puede ser, es por respeto al oyente, no puede ser que cuando Europa nos vacuna, Pedro Sánchez se haga la fotografía con los envíos de las cajas de la pegatina del gobierno de España y, sin embargo, cuando vienen problemas agravados por decisiones nacionales, la culpa y la responsabilidad siempre sea internacional.
Si me permitís,
o estamos en España o estamos en Europa.
Decía Guadalupe.
Si me permitís, mi comentario iba a ir un poco por ahí. Efectivamente, como dice Carmelo, el problema es global, pero no es local, pero lo que sí que es local son las soluciones que se adoptan. De acuerdo, y mientras que a nivel global las soluciones que están tomando los países de nuestro entorno europeo van en una dirección, España va en la dirección totalmente contraria y me temo que, por desgracia y como siempre, en el equipo equivocado. Esta mañana Pilar García de la Granja yo creo que ha dado con la clave. Es decir, en un entorno inflacionario, que no olvidemos que la inflación sí es el impuesto de los pobres, que es al que más afecta, pero afecta a todo el mundo, también afecta especialmente a las empresas, si la solución que se da a ese problema va en la línea que pretende buena parte del gobierno, que es subir los salarios, eso lo va a sufrir muchísimo el tejido empresarial. En España prácticamente emprender ya es
un... Calviño no, Guadalupe. Calviño está en esa tesis.
Ya sé que Calviño no, pero es que...
se supone que manda más ahí.
Sí, pero ¿cuántas veces ha tenido que ceder Calviño en sus posturas frente a otros miembros del gobierno? Es que yo creo que va 10 a 1,
En este tipo de asuntos...
muchas. Empecemos por el tema de... vamos a decir que muchas, pero en cualquier caso... Lo que es insostenible, Carmelo, y esto ya es una estrategia, no hablamos a corto plazo, sino a medio y largo plazo, lo que es insostenible es la postura del gobierno frente a una cuestión que es fundamental para nuestra supervivencia económica y para la prosperidad de nuestro país, que es el tema de la transición ecológica y todo el tema de...
Y el modelo energético.
Y el modelo energético. Porque
¿qué parte es insostenible?
Es insostenible negar que es necesario... apostar por energías que nos permitan tener cierta, por no decir una total, independencia energética como es la energía nuclear. Pero... O sea, esa parte, además de ser una magufada, porque tanto hablar de que tenemos que confiar en la ciencia, pues cuando la ciencia nos dice que la energía nuclear es verde, entonces ya no vale la ciencia. Esto es un error que lo vamos a pagar muy caro al medio y al largo plazo.
Sí,
¿eh?
Pero esto que llamas magufada, Guadalupe, yo creo que tienes que precisarlo un poco más, porque realmente la postura de nuestro país frente a lo que propone la Comisión Europea, que lo que propone la Comisión Europea básicamente es cambiar el color de la etiqueta de la energía nuclear y del gas natural a verde. Cambiar a verde. Y esto del color de la etiqueta, créeme que es importante, porque la idea del reglamento europeo, de la taxonomía verde, como la llaman, es precisamente el conducir a empresas e inversores hacia la descarbonización con el objetivo de alcanzar esa neutralidad climática en 2050 que se ha propuesto la Unión Europea. Esto no quiere decir que durante la transición no resulte indispensable el invertir en esas plantas alimentadas por gas y en las centrales nucleares, pero sin llamarle verde a lo que realmente no lo es. Porque si le pones la etiqueta de verde a la energía nuclear, que efectivamente la energía nuclear para el tema del cambio climático no influye para nada, no influye, pero no se puede considerar verde teniendo en cuenta, hombre, que tiene un problema, tiene problemas medioambientales serios.
Aquí el peligro puede ser
porque el tema de los residuos nucleares, el problema nadie lo discute. Y además, hombre, hemos tenido ahí los problemas de Fukushima y hemos rozado el apocalipsis en Chernóbil, y eso pues no es, no es,
pero si, si Alemania, no es asunto, si Alemania dice,
en Fukushima,
si Alemania dice
en
que
Fukushima
lo va a hacer,
murió una persona, una persona, Carmelo, una persona por contacto,
es que no se niega, no se niega a que se invierta en plantas nucleares. España, la postura del gobierno español no es que no se invierta en plantas nucleares, ni siquiera en las plantas de ciclo combinado de gas natural.
España no va a invertir en nucleares porque en este país es inviable hacerlo, porque se montaría socialmente un lío muy grande, porque hay, la izquierda no lo concibe, y el riesgo yo creo que puede ser que esto sea un atajo para que Francia y Alemania, cada una en lo suyo, unos con la nuclear y otros con el gas, lo tengan un poquito más fácil, y eso sobre todo, fíjate, implica la competitividad de nuestras empresas. Si aquí no tenemos una luz como la pueden tener en otros sitios, hasta que lleguemos a ese sitio al que todos queremos llegar, que es la energía, el paradigma renovable 100%, lo podemos pasar muy mal. Yo no estoy en condiciones, porque no soy experto, de saber hasta dónde pueden llegar las fuerzas de España y cuánto dura esa travesía. Pero es razonable pensar que si vamos así por la vía recta, cuando otros estamos viendo que están buscando cada uno su gatera, porque Alemania no quiere nuclear, pero sí se garantiza el gas. Francia quiere nuclear. Y nosotros por el medio, cuando precisamente nosotros no somos los que vamos más sobrados, eso plantea una duda.
España no se niega a que se invierta en esta época de transición en las plantas de ciclo combinado de gas, ni tampoco, que es lo que ahora mismo está ocurriendo en Alemania, que está sustituyendo el carbón por plantas de ciclo combinado de gas, y ellos, como te reciben el gas de Rusia, pues están a favor del gas. A eso no se niega España, que se invierta en eso. Y tampoco se invierta en las centrales nucleares, que Macron tiene 59 centrales y una en construcción, y quiere además modernizarlo con esos microgeneradores de energía nuclear que está poniendo en funcionamiento. Bien, todo eso no se niega. Lo que se niegan, lo único que dice España, es que se ponga el ámbar, no se ponga el verde a lo que no es verde, porque efectivamente esas dos energías verdes no son.
Yo, dos cosas. Yo creo que una parte del discurso aparentemente ecologista del gobierno en materia energética obedece a que su mejor coartada fiscal ya lo lleva siendo 18 años. Es decir, hay que plantearse por qué hace tantos años con Zapatero se recargó el recibo del consumo eléctrico de un montón de peajes de carácter ecológico para apostar por las renovables, y 15 años después seguimos expuestos a los vaivenes de los mismos tipos de energía. Esto habría que planteárselo. Es decir, nos cobraron mucho más por la energía porque estábamos haciendo ya hace 17 años esa transición, y llegado este momento seguimos teniendo las mismas dependencias energéticas. Y dos, yo creo que una parte del discurso antinuclear es ideológica, es evidente, pero hay otra que es estrictamente fiscal. Es decir, la fiscalidad verde vuelve a ser la mejor coartada o justificación de las subidas impositivas que vamos a volver a vivir en España. Pues si porque parece, desde un punto de vista muy rápido técnico, la energía nuclear, salvo la eólica, es la menos contaminante y además es de las más baratas. Otra cosa, y sería un debate muy razonable en el que yo también me preocupo el primero, sería desde el punto de vista de la seguridad y de los riesgos. Pero aquí esa parte no la estamos analizando. Siempre estamos con mantras pseudoecologistas que además no se soportan por los hechos reales de la energía nuclear.
Si te parece, Antonio, luego a la vuelta de las 9 seguimos hablando de esto con una persona que sabe bastante del modelo energético y de hacia dónde se planteó ir España, en qué punto estamos, a dónde se puede ir, y vamos a abordar de nuevo el asunto. Y además va a ir muy económica la siguiente hora, porque vamos a conocer también los datos del paro de diciembre, que además nos va a dar la foto completa, ¿no?, de cómo se comportó el empleo en un año tan agitado, ¿no?, como fue 2021. Pero para que no se quede en el tintero, el otro asunto del día ¿Qué es esa reunión entre educación y sanidad para ver qué se hace con los colegios? Esto da para un debate muy muy interesante, ¿no? Hay padres que dicen, bueno, directamente al colegio y que sea lo que tenga que ser, porque efectivamente la experiencia del confinamiento no fue muy positiva ni en la logística familiar ni tampoco en la académica. Vosotros, esta idea bastante consensuada de que intentemos a partir del lunes que las clases sean presenciales, lo veis normal, ¿verdad? Parece sensato.
Yo es que, por supuesto, vamos a ver, yo que los niños no fueran a clase cuando nos pilló la primera ola, que nos tuvimos que confinar todos, que no sabíamos muy bien a los que nos estábamos enfrentando, vale, pero una vez ya se superó la primera ola, una vez se desarrollaron las vacunas, una vez empezamos a vacunarnos, como bien ha señalado Antonio antes, la incidencia en los niños del virus es que no existe. Es decir, que los niños no fueran a clase tenía más como misión protegernos a nosotros, a los mayores que convivimos con ellos, uh-huh, que a los propios niños, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya está el 90% de la población española, casi el 90% de la población española vacunada, de verdad plantearse otra vez volver a un modelo no presencial es que es un error. De hecho, a mí me parece también un error que intentemos discriminar entre niños vacunados y no vacunados, porque, como vuelvo a decir, quienes tenemos que estar vacunados somos nosotros. La incidencia en niños o aquellos que tengan algún tipo pues de dolencia a los que les pueda afectar el coronavirus.
¿Alguna patología previa?
Es que es inexistente.
Claro, Guadalupe y Antonio hacen bien en recordar que los niños, efectivamente, estadísticamente se ha comprobado que no corren peligro alguno. Lo único que justificaría, en todo caso, el que se quedaran en casa, y creo que no se debe hacer, es su capacidad de transmitir el virus. Los niños van a volver a clase si pueden, porque es que el problema es que las bajas laborales amenazan con impedir la vuelta a la normalidad. Uh-huh. Es que hay muchísimos profesores con bajas laborales.
Eso lo decíamos esta mañana, ¿no? La primera cuenta que hay que echar es cuántos profesores hay.
Este puede ser el problema. Y además, atención, porque el funcionamiento de los colegios, desde luego, por supuesto, además de tener una función educativa esencial, y además que es que, vamos, si no llevaran los niños a clase después de haber visto, yo qué sé, la cubierta de Leganés con 10.000 personas esta noche vieja, con 10.000 personas la cubierta de Leganés, después de ver eso, si dicen, no, es que ahora los niños no vayan a clase, sería hasta ridículo. Pero, como digo, el funcionamiento de los colegios, además de una función educativa que es esencial, permiten algo también fundamental, que es la conciliación de familiar con lo laboral. Por lo que, si fallan las clases, se crea un problema no menor de qué hacer con los chavales. Un problema para los trabajadores, porque hay gente que tiene montada la vida así y es lo normal. Que digas, los niños al colegio y yo al trabajo. Esto es la vida normal.
Yo es que creo que seas niño sin vacunar o vacunado y adulto vacunado, hasta contagiado, si no estás enfermo, hay que intentar llevar una vida lo más parecida a lo normal.
Se me ha adelantado, Antonio.
Es así de sencillo. Yo creo que además los niños...
Déjame un momento, Guadalupe, solo.
Voy a hacer amigos. Yo creo que también hay, a lo mejor, hay sindicatos del sector educativo que, en fin, les interesa a lo mejor no ir a clase a ellos. Porque me parece que las pandemias, los sindicatos, lo digo de verdad, y lo extiendo además a la sanidad. No entiendo que no hayan salido los sindicatos médicos o los sindicatos educativos a decir qué está fallando en la pandemia, que no es en la gestión de la pandemia, que no es lo que están diciendo. No es que de repente necesitemos 300.000 médicos más y 300.000 centros de salud más, sino que los médicos no se sobrecarguen de trabajos administrativos y que los ambulatorios no se llenen de gente sana. Y esto es lo que habría que decir, y creo que con los colegios pasa algo parecido.
Yo lo que quería comentar, un poco en la línea de lo que ha dicho Antonio al principio, es que el debate no tendría que ser, fijaros, si los niños vuelven o no al colegio. Es que yo creo que en eso no nos puede caber ningún tipo de duda. el debate que tenemos, en el que tenemos que centrarnos ahora, es que tenemos que replantearnos todo el tema de las bajas médicas con esta nueva ola generada por el virus Omicron. ¿Por qué? Porque yo de verdad considerar enfermo a una persona que da positivo pero que no tiene ningún tipo de síntomas, que esa persona se coja una baja médica de 5 días, es que este debate tiene que llegar, y va a llegar antes que después.
Pero hay que tener... así de buenas a primeras es muy complicado, porque la gente, un virólogo te dirá, o un sanitario, dirá, es asintomático, Sergio, puede generar una persona, Sergio, que sí que tiene síntomas y que te genera también una baja laboral.
Sergio, sí. volvemos a lo de siempre, vamos a volver a lo de siempre. La gestión de un país no puede ser únicamente sanitaria. La salud pública es importante en la medida en que no se puede saturar un sistema sanitario. El problema que tenemos con nuestro sistema sanitario actual es más de gestión en atención primaria que de saturación de hospitales, porque tenemos los contagios desbocados y, sin embargo, eso no se ha traducido proporcionalmente en ocupación hospitalaria y UCIs.
A lo mejor Guadalupe...
Déjame terminar un segundito. Un político no puede, teniendo ese parámetro cubierto, un político tiene que tener en cuenta además otras cuestiones, como son combinar salud con economía, con educación. Con nuestro país no se puede permitir volver a cerrar, ni tan siquiera parcialmente.
Pero sobre todo porque no es necesario. Si yo, mira, claro, fíjate, no. Me voy a llevar la contraria a mí mismo, que se me da muy bien hacer esto. Si antes he sido tajante, ahora voy a ser tibio. Yo creo que nos podríamos conformar al menos con podernos hacer estas preguntas y buscar honestamente las respuestas. El problema es que en este país hay demasiados anatemas, simplemente con poder plantear al menos el debate. Da igual que sea en el mercado laboral, en el económico o en la situación sanitaria. Y esto es lo que no puede ser. O sea, nos tenemos que preguntar si la respuesta sanitaria es la adecuada, o podemos indagar en terrenos que quizás sean políticamente incorrectos, pero que al final acaban correspondiéndose más con las decisiones reales y con la sensatez que habría que ponerle. Por lo menos que nos podamos hacer estas preguntas y que alguien con más oficio que nosotros las responda.
También es verdad que todo esto está yendo sobre la marcha y es muy difícil acertar de buenas a primeras. Es decir, pues efectivamente, esto es lo que hay que hacer a partir de mañana. Esto requiere de una observación y se va a ir viendo. También quiero decir, has hecho amigos con los sindicatos educativos. Yo lo que tengo que decir, honestamente, por los profesores que yo conozco, ellos tienen una implicación con los críos. Yo los sindicatos no sé, porque ahí no me meto, pero los profesores de a pie, los que trabajan en los colegios, sí, tienen una implicación con los críos, que lo que quieren es lo mejor para ellos. Y muchos saben que lo mejor es presencial siempre que se pueda, y lo van a pelear a partir del lunes.
Yo hablaba de los sindicatos, que cada vez están más alejados de sus supuestos asociados, incluyendo desde luego en el sector de la docencia, que tiene gente maravillosa.
Bueno, pues a la vuelta de las 9 ya sabemos, paro, seguimos hablando de energía y de lo que sea menester. Pero antes tengo un mensaje de línea directa.
Y yo te voy a preguntar, Sergio, y pregunto a los oyentes también. A ver, vosotros sois de los que cuando vais conduciendo te oyes a ti mismo diciendo adelanta por la derecha este que va muy lento, que lleva media hora por el carril izquierdo, o más bien diciendo, bueno, a ver, que gasto menos gasolina, los niños duermen, todo bien. Si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros en tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora mismito. Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
29 de marzo de 1985. Número de la suerte, el 5.
Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
A ver, Ana, ¿3x2?
6.
No.
En el Corte Inglés hasta el 5 de enero, 3x2 es otra cosa. Compras 3 juguetes marca el Corte Inglés y pagas solo 2. Sí, hasta Reyes el 3x2 de juguetes marca el Corte Inglés significa sumar juguetes y restar precio. En Hipercor y el Corte Inglés, en tienda web y app.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011. 920-2011.
Escápate del bullicio y de los atascos navideños de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes. Menús especiales navideños con carnes y pescados de auténtico capricho para tu familia, amigos o empresa. Grandes vinos y licores y 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción. Cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Infórmate en restauranteeltorreón.com.
Aire puro.
100%.
Sostenibilidad.
100%.
Bienestar.
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
En Carrefour y Carrefour.es nuestros productos.